Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Nos dicen desde www.servimac.cl.
Hay un millón de niños en el mundo que han perdido a un padre, una madre o un cuidador producto de la pandemia.
Lucy Claver, profesora de asistencia social para niños y familias en la Universidad de Oxford y la Universidad de Ciudad del Cabo, publicó hace unos días atrás un artículo donde se refería al trabajo realizado por un equipo de investigadores donde ella participaba. Equipo que entregó algunas conclusiones algo perturbadoras. Porque a causa del COVID-19, desde marzo de 2020 hasta abril de este año, más de un millón de niños en todo el mundo perdieron, como decíamos, una madre, un padre, un abuelo u otro adulto de quien dependían como su tutor o cuidador principal. En Sudáfrica, uno de cada 200 niños perdió a su cuidador principal. En Perú, fue uno de cada 100. Dadas las brechas internacionales en las pruebas de coronavirus y los informes de casos, es probable que estas cifras sean una subestimación. Pero el equipo de investigadores, que incluye expertos de organizaciones de salud pública y universidades de todo el mundo, usó modelos matemáticos, así como datos de letalidad y fertilidad de 21 países, con el 76% de muertes globales por COVID-19, esto para calcular el número de niños que perdieron a un cuidador. Algunos perdieron a uno de sus padres o a ambos, otros perdieron a abuelos que cuidaban de ellos. En fin, vamos a dejar un link no solamente al artículo de la profesora Lucy Claver, sino también a una calculadora en línea que muestra los estimados mínimos para cada país en el mundo sobre esta materia. Ahora, los investigadores descubrieron una pérdida de familiares a una escala que no se había visto desde que el SIDA devastó por primera vez el África subsahariana.
¿Recuerdan la situación de África en 2002 cuando nos dimos cuenta de que todos los adultos muertos equivalían a niños huérfanos?
Esto lo habría preguntado la autora principal del estudio, Susan Hillis, asesora técnica superior para COVID-19 en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Lo que ella menciona es el SIDA, un virus mortal que en un momento de nuestra historia significó que los medicamentos que salvan vidas solo estaban disponibles en Estados Unidos y Europa, mientras que otros países debían esperar años para conseguirlos. Ahí, la comunidad internacional reconoció que cometieron errores bien intencionados, pero terribles. Y eso significó enviar a cientos de miles de jóvenes a orfanatos. Y de esta manera, pusieron en riesgo mayor de padecer problemas de salud mental graves a estos niños, así como enfermedades contagiosas, abuso físico, violencia sexual y pobreza. Ahora, dice la profesora e investigadora Lucy Claver, se estaría viendo una situación similar producto del COVID-19. Según los cálculos, cada 12 segundos, un niño pierde a un cuidador importante a manos del coronavirus. Aunque se han administrado miles de millones de vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, más del 75% se ha usado para inocular a los residentes de los países más ricos a nivel mundial. En muchos aspectos, estas cifras son desiguales. En países como Estados Unidos, ya existen servicios sociales sólidos para atender a los niños que perdieron a su cuidador. En otros países que ya han padecido el paso de enfermedades devastadoras como el SIDA y el ébola, hay menos salvaguardias. El riesgo para los niños en países donde los hogares multigeneracionales son parte de la cotidianidad y los miembros mayores de la familia tienen una fuerte influencia en el cuidado infantil podría ser más alto. En algunos lugares, a los niños que perdieron padres debido al ébola o el SIDA los cuidaban sus abuelos, quienes son las víctimas más frecuentes del COVID-19. Estos son justo los países en África, Asia y América Latina, que ahora experimentan nuevas olas de infección. La profesora Lucy Claver señala que en vista de que la cobertura de vacunación generalizada podría tardar años, el número de niños afligidos podría aumentar de manera exponencial en todo el mundo. El sufrimiento y el futuro de estos niños son responsabilidad de la comunidad internacional. Otros brotes causantes de muertes masivas como el VIH y el virus del ébola podrían mostrar el camino para salir de la crisis, señala la investigadora. El aumento de la vacunación en todo el mundo impediría que los cuidadores mueran. Cuando los niños pierden a un padre debido al COVID-19, lo ideal es que reciban el apoyo de una trabajadora social o una organización comunitaria. Los hermanos, por otra parte, deben permanecer juntos y se les debe preguntar a los niños con quién quieren vivir. También se requieren inversiones para brindar servicios de cuidados seguros, establece la investigadora, basados en una estructura familiar y ofrecer programas de paternidad a los nuevos cuidadores, así como dinero para comprar alimentos y pagar la escuela, señala la profesora Lucy Claver, quien por lo demás da un ejemplo del año 2003 en Estados Unidos, cuando se asumió un compromiso revolucionario con los niños de todo el planeta afectados por la epidemia del SIDA. Se decretó ahí que el 10% del plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA, también conocido como PEPFAR por su sigla en inglés, se destinaría al apoyo de niños cuyos cuidadores principales hubiesen fallecido o estuvieran contagiados. Ese programa sigue apoyando a las familias que se ocupan de niños que perdieron a sus cuidadores, lo cual ayuda a impedir que los niños sean llevados a instituciones. También proporciona fondos a hogares para cubrir gastos de alimentos y otras necesidades básicas de los niños. Existen programas de paternidad que ayudan a prevenir la violencia, mejorar las relaciones y la salud mental, así como subsidios para que los niños, y sobre todo las niñas, puedan ir a la escuela. La profesora Lucy Claver señala que 18 años después, esta orden judicial sigue manteniendo el apoyo de ambos partidos en Estados Unidos, y el programa aún invierte cientos de millones de dólares en cuidados seguros, estables y cálidos basados en una estructura familiar. Así, la evidencia sugiere que programas como este ayudan a los niños a avanzar en la escuela y a mejorar su salud física y mental. Concluye la profesora Lucy Claver que el mundo necesita una iniciativa parecida al PEPFAR que pueda ofrecer la misma clase de apoyo a los niños afectados por el COVID-19. Además, resalta que los programas así son viables y pueden ser asequibles. Los programas de apoyo a padres vía telefónica que ayudan a los cuidadores a manejar el estrés les sugieren estrategias para fomentar la disciplina sin violencia y les muestran maneras de mantener a los niños a salvo de la violencia sexual. Pueden costar tan solo, dice la profesora, $8 por niño. En Kenia, una subvención de apoyo infantil para familias con niños huérfanos o vulnerables cuesta alrededor de $18 al mes. Y las investigaciones muestran que las familias que los usan dan prioridad al pago de alimentos y educación. Finalmente, la profesora de Asistencia Social para Niños y Familias en la Universidad de Oxford y la Universidad de Ciudad del Cabo señala que la comunidad internacional necesita considerar opciones como esta. El hecho de que los niños pierdan a sus padres y a sus cuidadores por el COVID-19 es una pandemia derivada. Pensamos que al desinfectarlo todo nos íbamos a salvar, que una vez vacunados volveríamos a abrazarnos, que con la inmunidad grupal dejaríamos la pandemia atrás. Pero aquí seguimos, con nuevas variantes, más brotes y tantas dudas.
¿Por qué se están enfermando las personas vacunadas?
Esa es la pregunta que encabeza un artículo de Elda Cantú, quien señala que es verdad que la inoculación sigue siendo nuestra mejor esperanza frente a una pandemia que ya ha dejado a 1 millón de niños huérfanos en todo el mundo, como recién lo señalábamos. Pero tal vez has escuchado que hay personas vacunadas que se están contagiando. Y esto se debería a la variante Delta, que es mucho más contagiosa que el virus original y las otras variantes. Quienes la contraen parecen tener muchísima más carga viral y ser contagiosos durante más tiempo, incluso si están asintomáticos. Aunque las personas vacunadas que contraen el coronavirus en general presentan síntomas leves y casi nunca requieren hospitalización, sí hay inquietud ante la posibilidad de que contraigan COVID prolongado. Y sobre todo hay mucho cansancio, frustración e información contradictoria. Tal vez fuiste a vacunarte con mucho optimismo y te has dado cuenta que la tranquilidad duró poco. Y es que el desconcierto es generalizado.
¿Por qué hay recomendaciones contradictorias de las autoridades locales y la Organización Mundial de la Salud? ¿Debería preocuparnos el síndrome Guillain-Barré?
Habría otro motivo que explica los brotes incluso en comunidades donde la vacunación ya ha avanzado. La relación en las normas de distanciamiento social y uso de mascarillas. Si estás vacunado y quieres saber si deberías ponerte la mascarilla, responder estas sencillas preguntas te ayudará. Entre ellas, si estarás con personas sin vacunar, cuánto tiempo pasarás en interiores y las tasas de contagio y vacunación en tu zona. Y quizás nos queden algunos buenos hábitos que deberíamos conservar de estos tiempos raros, como estornudar en el ángulo interno del brazo o lavarse las manos con frecuencia. Considera que incluso los países que fueron más estrictos y se propusieron lograr cero contagio COVID han empezado a admitir que esto es imposible. Y más bien hay que enfocarse en evitar las hospitalizaciones y los fallecimientos. Al final de cuentas, tal vez te ayude a pensar que las vacunas funcionan un poco como los cinturones de seguridad, que
reducen el riesgo, pero todavía tenemos que conducir con cuidado.
Como lo dijo hace un tiempo atrás una periodista especializada en ciencia y salud de The New York Times, Apoorva Mandavilli, comillas,
estamos intentando averiguar qué es conducir con cuidado en la era de la variante Delta y qué deberíamos hacer.
Los expertos en virus y los epidemiólogos también dan consejos contradictorios, pero en gran medida coinciden en un punto. La necesidad de que una persona totalmente vacunada lleve una mascarilla depende realmente de las circunstancias y de lo que ocurra en su comunidad. Así que, vacunado y confundido, cuatro respuestas sobre el auge de la variante Delta. Nos apoyamos en un artículo de Tara Parker-Pope.
¿Por qué la Organización Mundial de la Salud les pide a las personas vacunadas que usen mascarillas?
La obligación de llevar mascarilla está pensada en gran medida para proteger a los no vacunados. Las personas vacunadas ya están bien protegidas por las vacunas y los casos de infección en vacunados siguen siendo muy raros, pero como no siempre se puede saber quién está vacunado y quién no, decir que todo el mundo use mascarillas puede ayudar a detener la propagación del virus por parte de las personas infectadas que no presentan síntomas. Aunque los casos y las muertes están disminuyendo, grandes partes del mundo siguen lidiando con la rápida propagación del virus y muchas personas siguen sin vacunarse. Además, las vacunas administradas en otras partes del mundo, como la de Sinovac, no han dado tan buenos resultados como las otras vacunas. La Organización Mundial de la Salud está dando, así, orientaciones para todo el planeta y en las zonas en las que domina la variante Delta, los casos son elevados. Las tasas de vacunación son bajas y las vacunas que se han distribuido son menos eficaces contra Delta, y así es lógico que las personas vacunadas usen mascarillas. Los expertos en virus y los epidemiólogos también dan consejos contradictorios, pero en gran medida coinciden en un punto. La necesidad de que una persona totalmente vacunada lleve una mascarilla depende realmente de las circunstancias y de lo que ocurra en su comunidad.
En este momento, pensar en usar mascarillas es un poco como vestirse según el tiempo que haga.
Esto lo dijo Lindsay Marr, profesora de Ingeniería Civil y Medio Ambiental en Virginia Tech y una de las principales expertas del mundo en transmisión viral, quien agregó:
hay que tener en cuenta el número de casos y las tasas de vacunación allá donde vayas, la actividad que vas a realizar y tu propia salud.
Pero el nuevo impulso de pedir a las personas vacunadas que se pongan la mascarilla ha sembrado la confusión.
¿Ese pedido significa que las vacunas no ofrecen suficiente protección? ¿Por qué todo el mundo está tan preocupado por la variante Delta? ¿Las personas vacunadas deben preocuparse por los casos de infección en vacunados?
La mascarilla está pensada en gran medida para proteger a los no vacunados.
Entonces, si estoy vacunado, ¿debo preocuparme por la variante Delta?
La variante Delta, que se identificó por primera vez en India, es preocupante porque es muy contagiosa y se está propagando rápidamente por todo el mundo. Las personas no vacunadas que se infectan con Delta tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizadas que las infectadas con Alfa, la variante dominante, por ejemplo, en Estados Unidos, que se detectó por primera vez en el Reino Unido. Lo sorprendente de la variante Delta es la facilidad con la que parece transmitirse. En Australia, las cámaras de seguridad documentaron un breve encuentro de dos personas que se cruzaban en un centro comercial. Una de ellas estaba infectada sin saberlo. Los compradores estaban frente a frente en un momento dado y respiraron el aire del otro durante solo unos segundos, lo que hizo que la segunda persona se infectara. La transmisión se confirmó mediante secuenciación genética. Aunque un encuentro tan breve no suele propiciar el contagio, el caso puso de manifiesto la importancia de que la gente se vacune antes de que la variante Delta se siga propagando. La variante Delta es ahora responsable de una de cada 4 infecciones en Estados Unidos, según los nuevos cálculos realizados por los CDC. Pero si estás entre los vacunados, la mayoría de los expertos dicen que no debes tener miedo. Los estudios demuestran que 2 dosis de la vacuna Pfizer ofrecen un 88% de protección contra la variante Delta, frente al 93% de protección contra la Alfa. Un estudio reciente descubrió que las personas parcialmente vacunadas tienen un 75% menos de probabilidades de ser hospitalizadas que una persona infectada que no esté vacunada.
Así, ¿voy a llevar una mascarilla entre amigos que están totalmente vacunados?
Probablemente no. Sin embargo, en público, sin duda, debes llevar mascarilla. Se trata también de promover una norma social. Ahora mismo hay suficientes personas sin vacunar, por lo que deberíamos ser un modelo de buen comportamiento, mostrando solidaridad social.
Pero, ¿cuál es el riesgo de contraer COVID-19 después de estar completamente vacunado?
Aunque las vacunas para el COVID-19 son muy eficaces, ninguna ofrece una protección del 100%. Si bien se producen casos de infección en vacunados, son extremadamente raros y en la mayoría de los casos esas infecciones solo causan una enfermedad leve. El riesgo de ser hospitalizado o de morir como resultado de una infección para alguien que ha sido vacunado es minúsculo, menos del 0,003%, según los datos recogidos por los CDC. Pero, como el riesgo de contraer COVID-19 después de la vacunación no es nulo, algunos expertos en salud siguen aconsejando que las personas vacunadas tomen precauciones razonables, como el uso de mascarilla en espacios concurridos. Las personas que viven en zonas con bajas tasas de vacunación también pueden considerar el uso de mascarillas en público, donde es más probable que se encuentren con una persona no vacunada que alguien que vive en una región altamente vacunada. Y aunque el riesgo de infección por el virus para las personas totalmente vacunadas es muy bajo, el riesgo aumenta cuando se está en una comunidad en la que la mayoría de la gente no está vacunada porque se crean más oportunidades de encontrarse con el virus. Lindsay Mark, profesora de Ingeniería Civil y Medioambiental en Virginia Tech y una de las principales expertas del mundo en transmisión viral, señala que todo el mundo debería estar preparado para la evolución de las orientaciones sobre mascarillas, distanciamiento social y otras precauciones.
Debemos estar preparados para que las cosas cambien a medida que aprendamos más.
Dice Mark, quien agrega:
sé que todo el mundo quiere que esto se acabe o quiere una norma única para todos, pero tenemos que acostumbrarnos a que las cosas cambien a medida que el virus muta, las vacunas se lanzan, la respuesta de salud pública en diferentes países cambian y los científicos aprenden más. La pandemia de gripe de 1918 duró 2 años.
Él o los enlaces que acabamos de revisar los puedes encontrar en nuestros podcasts en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast y en nuestro medio radial asociado.
Y si andas por ahí, me harías muy feliz si compartes nuestro contenido. Desde ya, muchas gracias.
Y gracias también por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé. Sí, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Nos dicen desde www.servimac.cl. Y mientras tú vas a ver los Toyotas, yo, como siempre, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.